Estamos en Lucas capítulo 13, comenzando en el verso 1. El título de este mensaje es Vamos a dar fruto, o quizá con una coma. Vamos a dar fruto, ¿verdad? Vamos a dar fruto. Un joven aprendiz le preguntó a su maestro o rabí: Maestro, ¿por qué siempre cuando yo le hago una pregunta, usted me responde con una pregunta? Y la respuesta del maestro fue: ¿Debería de ser diferente? Sí, y es justamente el estilo de Jesús. Muchas veces vas a ver al Señor respondiendo preguntas con otra pregunta para hacerte pensar. Justamente en el capítulo 13 del libro de Lucas está Jesucristo de Galilea a Jerusalén. Es esta fantástica porción exclusiva del Evangelio de Lucas. Él, sabemos que él se ha dado la tarea de investigar y coleccionar toda esa información como un hombre de ciencia, según lo describe Pablo en el capítulo 4 de su carta a Colosenses, este doctor amado Lucas, y lo presenta de una manera, fíjate, interesante, no cronológica, sino temática. Entonces es fascinante ver cómo estas parábolas que aparecen en el libro de Mateo, en otro contexto temático, de repente aquí están armadas de una manera, repito, temática, y dan tanta y tanta luz. Vamos a dar fruto. Observen algo también. Nosotros hemos decidido abrazar este estilo de enseñanza sistemático, capítulo por capítulo, verso por verso. Realmente yo no seleccioné este texto, y se me hace muy diocidencial el hecho de que hoy, comenzando nuestro cuarto año, la palabra nos invite a dar fruto. No sé si ya me cacharon. Yo no seleccioné el texto. Hemos ido capítulo por capítulo, verso por verso, y hoy diocidencialmente la Biblia nos hace un llamado a dar fruto. Lucas capítulo 13, comenzando en el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado. Estos galileos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Acompáñenme a tener una palabra de oración, por favor. Señor Jesucristo hermoso, viene la hora, y ahora es cuando los muertos escucharemos tu voz, y los que la escuchen, dice tu palabra, vivirán. Qué privilegio, Señor, tener la posibilidad, capacidad, habilidad de parte tuya de escuchar y entender tu palabra. Permítenos, Señor, mientras leemos tu palabra, contemplar tu gloria como en un espejo. Que esta, Señor, nos transforme como por tu espíritu a tu imagen, Señor. Oramos esto y más en tu nombre precioso. Y Semilla, comenzando su cuarto año, celebrando su tercero, decimos amén. Bien, Pilato era conocido entre los historiadores por alguien que agitaba demasiado a Israel. Pilato, dentro de las cosas que los historiadores comentan, es que él una y otra vez llevó la imagen de César para ser adorada en Jerusalén. Estas imágenes terminaron en Cesarea. Había mucha hostilidad entre Pilato, el gobernador en Judea, y los judíos revoltosos en el contexto romano, y era inevitable que Jesucristo enfrentara a Pilato. Era inevitable. Ahora, estas personas vienen y hacen preguntas al Señor otra vez para polarizar el ambiente. ¿Estás con los opresores o estás con los oprimidos? Si estás con opresores, tienes problema con los oprimidos, y viceversa. Y entonces Jesús, en una muestra nuevamente de sabiduría, ¿no?, se sale de la controversia. Me encanta que nunca vas a ver al Señor metido o luchando contra la controversia, sino siempre trayendo un desafío y una esperanza al corazón del ser humano. Y es así entonces que que Jesús responde a esta pregunta de estos hombres que habían sufrido. Parece ser que llevaban sus sacrificios de otra parte fuera de Jerusalén, y fue tanta la hostilidad de Pilato y tanta su maldad, que no solamente los mató, sino que su sangre las mezcló con sus sacrificios. Y entonces Jesús dice: bueno, ustedes piensan que porque estas personas sufrieron tales cosas son más pecadores que todas las personas que están en Galilea. Yo pensaba así. Como ustedes conocen parte de mi historia y recurrentemente platico pedacitos, mi papá, cuando yo tengo 7 años, se va de nuestra casa, comienza otra familia. Y curiosamente, en ese momento también, mi familia, mamá, mi hermano mayor y mi hermana menor, deficiente mental, empezamos en un declive tremendo emocional, en un declive económico increíble, en un declive espiritual, en un declive moral. Mi mamá con 2 adolescentes y una niña discapacitada mentalmente, ¿no? Entonces hubo tal conflicto en mi familia que yo responsabilizaba a mi papá, y yo odiaba a mi papá. Yo nunca he tenido sentimientos de muerte, de maldad, de odio, como los tuve contra mi papá y la nueva familia que él hizo. Pasa el tiempo y demás, él enferma del corazón, y las últimas décadas él la pasó súper mal, y él tuvo varias intervenciones quirúrgicas hasta que finalmente falleció de ese mal. Y era inevitable pensar: porque eso le está pasando porque él nos hizo esto, ¿no? Es inevitable pensarlo, ¿no? Y después lees y escuchas y escuchas a científicos hablando de enfermedades coronarias y cardíacas, que hay una asociación interesante entre personas que viven promiscuamente y las enfermedades coronarias, ¿no? Y dice: claro, lo sabía, esto le está pasando por lo que hizo. Pero vienes a Jesús y te confronta con la realidad, con la verdad. Entonces vamos a dar fruto siempre y cuando, número uno, comencemos a pensar bíblicamente. Esta es la cosa. Vamos a dar fruto si pensamos, o cuando comenzamos a pensar bíblicamente. Y la Biblia enseña esto. La pregunta no es ¿por qué estas personas sufrieron tal castigo? ¿O qué tan malos eran que sufrieron tales cosas? Creo que la pregunta es: ¿qué derecho tengo yo, Héctor, de vivir una vida como la que vivo? Porque la Biblia no enseña que hay buenos y malos. La Biblia enseña que todos nos descarriamos, cada uno como ovejas se apartó por su camino. La Biblia también enseña en Romanos 3:23 que todos hemos caído de la gloria de Dios, de que el pecado entró a un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte ha pasado a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Cuando tú vienes a la Biblia, yo entendí que yo no era mejor que mi papá, simplemente había sido objeto de su misericordia y de su amor, y había escuchado el Evangelio y me había dado Dios aún el don de creer en él. El libro de Job también es muy elocuente en este tema del sufrimiento humano y el falso concepto de asociar a personas que sufren con la maldad. Si esto fuese así, ¿por qué los profetas que hablaron en nombre de Dios sufrieron? ¿Por qué los apóstoles que fueron siervos de Dios sufrieron tales cosas? Porque el Señor, que hablaba de que bienaventurados los misericordiosos, Él nunca de los hombres recibió misericordia y murió como un criminal entre el cielo y la tierra. Si vamos a dar fruto, número uno, vamos a pensar bíblicamente. El verso 3 me llama mucho la atención, y el verso 5, porque hay una frase que se repite, y en Semilla hemos entendido que cuando la Biblia presenta frases que se repiten, el Espíritu Santo está haciendo un énfasis importante y necesitamos considerarlo. Y este énfasis es este: no, antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Y en el verso 5, antes, si no nos arrepentimos, todos perecerán igualmente. Esta palabra perecer en la Biblia es una palabra de conflicto, de debate, porque mientras algunos sectas como los Testigos de Jehová hablan de morir o perecer en términos de la aniquilación del alma, en realidad la palabra en griego significa la ruina total. Y la ruina total viene cuando nosotros le damos la espalda a nuestro Creador y nuestro Salvador. Ya dice el libro de Hebreos que ya no hay más sacrificio por los pecados. Dice que hay una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Interesante, pues, es que no estaba en tela de juicio o en duda el castigo, ¿se fijan? Y ni siquiera en la mente de las personas que estaban preguntándole a Jesús estaba en tela de juicio el castigo. Lo que estaba en tela de juicio es quienes lo merecen. Y Jesús no quiere que nadie muera. La Biblia enseña en 1 de Timoteo que Dios quiere que todos obremos al arrepentimiento. Dios es paciente para con todos. Luego entonces, pues nos invita a arrepentirnos. ¿Y qué es la palabra arrepentimiento? Es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Primeramente empiezo a pensar de mí mismo diferente. Me comparo con los seres humanos y me siento mejor, menos pecador que mi padre. Pero de repente me es revelado el Evangelio y me doy cuenta que delante de Dios, de quien o ante quien todos los seres humanos un día vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho, ¿verdad? Soy un pobre, miserable, ciego y desventurado delante de sus ojos. Comparado con su justicia, no tengo ninguna esperanza. Pero es cuando Dios no solamente me muestra mi condición, sino me muestra que la persona de Jesucristo es justamente Dios con nosotros, el mediador entre Dios y los hombres. Y entonces dejo de pensar en Jesús en términos de una religión, dejo de pensar en términos de Jesús de un milagro nada más, y pienso en términos de mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, mi líder, mi guía, mi dueño, mi todo. Ese es arrepentimiento. Pero no acaba ahí. Cuando Juan llamaba al arrepentimiento a Juan el Bautista, al pueblo de Israel, porque eso es lo que enseña el Evangelio, Juan practicaba el bautismo de arrepentimiento a Israel, lo enseña Mateo capítulo 4, los Evangelios. Dice que cuando venían los religiosos de su tiempo, él les decía: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Parece ser que este rito de bautizarse era una manera de huir del castigo. Y entonces Juan les dice: ¡hey! Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y en Lucas se nos enseña, y lo vimos con lujo de detalle cuando pasamos por estos textos, de que aprendamos a no oprimir al pobre, aprendamos a partir el pan con el necesitado, aprendamos a usar las oportunidades que Dios nos da para abrirle oportunidades a otros seres humanos, no solo de nuestra familia, de nuestra comunidad. Ese es el Evangelio. Todo lo demás es religión. Eso es arrepentimiento. Por eso hay tanta confusión en la gente y en internet y en los medios de quién es cristiano, quién no es cristiano. Y todo se resume a ideas. Pero cuando Cristo venga, no va a ser un examen de ideas, sino va a ser un examen de obras. Muéstrame, dice el apóstol Santiago, tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Por eso Pablo, por eso el apóstol Juan invita a que tengamos o que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, sí, pensar bíblicamente. En segundo lugar, responder al mandato de Dios. Y el mandato de Dios en Hechos 10:30 es que todos los hombres se arrepientan y creamos en el Evangelio. Pero vamos a la parte 3, que es la parte del fruto. Vamos a dar fruto, o vamos, coma, a dar fruto, mientras pensamos bíblicamente y mientras respondemos al mandato de Dios de arrepentirnos. El tercer punto donde quiero enfatizar y donde quiero aterrizar un poco, y es el final, es activándonos en su servicio. Observamos el verso 6 al 9 al final. ¿Me acompañan? Activándonos en su servicio. Les digo, no. Perdón, verso 6. Dijo también esta parábola. Repito, noten cómo Lucas en este prólogo nos dice que hizo una investigación y después ha puesto las cosas por orden. Entonces, estas parábolas y estas enseñanzas tienen mucha conexión. Estemos pendientes de esto, y esta es la conexión. dijo también esta parábola. La palabra parábola significa esto, comparar o poner, mejor dicho, una cosa junto a otra a fin de compararlas. Acá tengo dos libros y pudiera hacer yo una comparación entre su color, entre su tamaño, entre su contenido, y eso es una parábola. Entonces Jesús trae una historia junto a una situación para compararlas y entonces traer revelación a nuestra vida. Dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. ¡Córtala! Escucha esta pregunta: ¿para qué inutiliza también la tierra? Inutiliza también, en otras palabras, esta higuera hermosa era inútil, sin fruto, y estaba haciendo que ese lugar fuese también inútil y sin fruto. Verso 8 y 9. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diese fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Dios espera fruto, fruto de nuestra parte. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la calidad o la clase, mejor dicho, de fruto que Él espera? Y cuando hablamos de fruto, lo primero que viene a nuestras cabezas, si es que hemos alguna vez leído o escuchado del Nuevo Testamento, esta lista que hace Pablo del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? ¿La han escuchado? El fruto del Espíritu. Y casi estoy seguro que podemos repetirla todos de memoria. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ante tales cosas no hay ley. Y alguien lo ha explicado así: el fruto del Espíritu es amor, que se expresa en, que se explica así, en paz, que se demuestra en benignidad, que se expresa en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza ante las injurias, en dominio propio, ¿no? Ese es el fruto. Ahora, otra vez, me gusta la manera de enseñar de Jesús, porque no deja los asuntos a las ideas, sino lo aterriza a la realidad. Y meditando un poco en estos 3 años y viendo entre varios pasajes en el Nuevo Testamento acerca del fruto, me encantaría hacer referencia a 3 clases de fruto. Amor, bien, amor, amor que se expresa en primer lugar por los que están lejos. En Romanos capítulo 1, verso 13, esta es la carta que Pablo escribió a los romanos, y él en su introducción les dice que quiere ir pronto a verles. Y en el verso 13 al 15 dice así: dice, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles o entre los demás que no son judíos. Verso 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no a sabios, estoy en deuda. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. En otras palabras, cuando hablamos del fruto del Espíritu, que es amor, y que Dios está esperando recoger un fruto de nosotros, porque el fruto es la evidencia del sincero arrepentimiento y de la fe que tenemos en Cristo, ¿no? Yendo hacia a la inversa en este orden de ideas. En primer lugar, el fruto que Dios está tratando de ver o espera ver en cada uno de nosotros y también en Semilla es esto: estamos en deuda. Se nos ha confiado el Evangelio. Ay de nosotros si no lo anunciamos, si no lo modelamos, si no lo predicamos. No somos llamados a ser terminales del amor de Dios, sino puentes de su misericordia. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ha hecho Semilla? Bueno, pues celebramos que reconocimos que algunas de nuestras familias venían de lugares diferentes. De Tijuana venía la familia de Marco y Marcia, de Cathedral City. Y entonces oramos y dijimos: ¿qué tal si en sus comunidades anunciamos el Evangelio? Porque nos es impuesta una necesidad, estamos en deuda. Dios busca un fruto de que cada uno de nosotros comparta el evangelio, que muestra estos lugares donde hemos estado. El primero es este Cathedral City. Hemos estado ya un año ahí. Y la familia Ríos, junto con la gente que se está reuniendo en Cathedral City, tienen oración por sus hijos, tienen la clase de fundamentos, han tenido la clase de romanos, e incluso en el rancho donde antes Raulito se refugiaba y huía de sus responsabilidades. Algo interesante en Cathedral es que es un lugar que tiene un altísimo índice de violencia. No sé si ustedes saben, pero las cárceles federales depositan a las personas que han cumplido una condena en esa área del sur de California, y el índice, repito, delictivo es tremendo, de vandalismo es tremendo, y también el índice de muertes es tremendo. Y han estado usando el rancho donde se reúne Semilla también para ofrecer gratuitamente velación. Y no solamente velación a los cuerpos, sino comida a los deudos y esperanza, compartiéndoles el evangelio. Ese es el fruto que el Señor está esperando. Y yo no sé si ustedes como semillosos están contentos y se sienten orgullosos de ese fruto. En Tijuana comenzamos en agosto del 2015. Isra, mi hijo, y Vale se han estado sumando. Vamos a tener, ahí está Semilla en Tijuana. Nos reunimos, o se reúnen mejor dicho, en un cine. Muchas personas de aquí pusieron de su salario, de sus ingresos, a reunirnos allá en Tijuana. Estamos orando por un lugar permanente 24/7, 365. Han estado impactando tremendamente la comunidad. Estamos en sociedad con el pastor Jorge. El pastor Jorge tiene un comedor de niños de la calle en uno de esos barrios olvidados en Tijuana. Su sueño es, él es músico, y su sueño es que todos esos niños puedan conformar una orquesta de niños, ¿verdad? Y que esa orquesta pueda dar conciertos y pueda levantar fondos para su educación. Y entonces yo lo compartí con los pastores de Eastside y me dijeron: vamos a conocer al pastor Jorge. Fuimos con el pastor Jorge, y la historia de los niños le pareció una extraordinaria oportunidad para invertir en el reino de Dios. Y están recibiendo una lista de todos los instrumentos musicales que ese pastor Jorge necesita. Y entonces Eastside, aunque este mes de mayo termina nuestro partnership en Estados Unidos, continúa en México ahora, fíjense, y nos estamos sumando para la extensión del reino de Dios ahora a través del brazo de Semilla Tijuana. Y esto no hubiese sido posible, repito, sin tus oraciones, sin ustedes que físicamente fueron, y que los que no pudieron ir físicamente enviaron sus donativos. De verdad, muchas gracias, y este aplauso también es para ustedes. Y en Tecate, aproximadamente 40 kilómetros hacia el este, está el pastor Pedro Alanís, que ha venido a predicar. Y ya algunas familias de aquí me dijeron: mire, pastor, cuando usted viene y viene, cuando usted se va y el pastor Alanís viene y enseña, no se vaya a ofender, pero ya ni lo extrañamos. Ya, casi, casi me están diciendo: ya se va. Este es el lugar. Llegamos a Tecate y dijimos: Señor, no queremos que los dólares o los pesos nos abran la puerta. Estamos, sí, en Anaheim estamos orando por un lugar permanente 24/7, 365, y lo mismo en Tecate, en Tijuana. Ahora que vamos a comenzar en Tecate, pues, ¿por qué no nos das ese lugar, Señor? Entonces nos presentó a esta persona, dueño de este lugar, que lo construyó, no sabe cómo, es una persona temerosa de Dios, y ahora libre de costo nos está ofreciendo el lugar. Hemos estado haciendo las noches de ADN, estén pendientes, si tienen oportunidad podemos ir juntos, podemos hospedarnos, ir y venir. Es un muy buen tiempo para conectar y para otra vez recordar lo que no quiero decir distingue, sino lo que Dios nos ha encargado como comunidad, a Semilla, en esta expresión que es una iglesia extendiéndose en muchos lugares. Bien, en segundo lugar, hablando de fruto, amor por los que están en necesidad. Me acompañan a Hebreos rápidamente, capítulo 13, versos también 15 al 17, dice Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y ese es el versículo favorito de los alabanceros o de los músicos. Cuando yo canto, estoy ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Pero el texto dice que es un fruto de labios que anuncian. que confiesan, ¿no?, el nombre. Y mira el versículo que está alineado y asociado con esa idea. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, el fruto que Dios está esperando ver en semilla también es un sacrificio de alabanza, que significa ayudar. Ayudar a los que están en necesidad y la ayuda mutua. En otras palabras, no ser indiferentes. Hay un equipo también conformado de Semilla en Acción, de esta parte de la visión que se llama Sumándonos a la Restauración, de lo que Dios está haciendo en el sur de California, que están haciendo cosas extraordinarias. Ahora sí, si tienen las fotos, pudiéramos verlas. Bien, esa es un poco de las imágenes de lo que el equipo de Semilla en Acción hicieron. Encontraron alguna restricción para dar de comer a las personas de estos parques, o llevar víveres, porque algunos de esos lugares, aunque no lo crean, están saturados de ayuda. Por lo tanto, dice la policía que no es una buena idea dar artículos, porque de repente, cuando esta gente ya está saturada de esos artículos, lo que hacen es intercambiarlo por droga y demás. Entonces nos reunimos también hace 2 días con un líder comunitario, que están haciendo ya un calendario para saber dónde, en qué lugar y qué cosas están siendo distribuidas. Y esto lo está organizando el alcalde de la ciudad, de manera que nosotros, con sabiduría, con inteligencia, con generosidad, con devoción, con un fruto de nuestra fe, vayamos y compartamos con los que padecen necesidad, y entonces también ofrecer al Señor así sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Porque yo a Él lo veo en todas partes. Bueno, a los dos los veo, nomás volteo y los estoy viendo en todas partes. Bien. En tercer lugar, la tercera idea acerca de fruto, si están conmigo. Filipenses 4, 15 al 17 también. Filipenses 4. Y Pablo aquí está agradeciendo los donativos que él ha recibido de esta iglesia y el fruto de su generosidad. Y él dice que esto es un fruto que va a abundar en una cuenta de ellos, porque Jesús nos dice que el que es rico para con Dios es aquel que hace tesoros en los cielos. Mira lo que dice Filipenses 4, 15 al 17. Saben también ustedes, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. O sea, cuando dejé Europa, nadie nos apoyó económicamente, solo ustedes. Después, aún en Tesalónica, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque yo dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. También esto es parte del fruto. Dicen que una iglesia saludable también es una iglesia generosa, que sabe honrar a Dios y participar con aquellos que padecen necesidad. Pues sí, Gaby nos platicaba justamente que Eastside, nuestro hermano mayor, nos ha estado acompañando por 3 años y justamente nos termina de acompañar en mayo. Yo he escuchado opiniones, yo no sé si son este tipo de opiniones de que te lo digo, Juana, para que me escuches, Chana, o si realmente son opiniones o chismes celestiales. Pero hay personas que he escuchado y que me dicen, tan pronto nuestro hermano mayor deje de agarrar la bicicleta y nos suelte, va a haber mucho mayor pedaleo, poder, generosidad de parte de todos. Yo no sé si me están diciendo, mira, nos estamos guardando por ahí unos centavitos, pero cuando esto suceda queremos meterlo en las arcas. Yo quiero platicarles algunas cosas en relación a nuestras finanzas. Y comenzamos, como saben, la cosecha ya hace algunos meses, y todo esto es en base a su generosidad, porque las personas que participan en la cosecha, como en cualquiera de nuestros ministerios, lo hacen de una manera gratuita, sin esperar nada, generosamente, aún comprando los utensilios para preparar la comida. Tenemos $5,500 ahorrados. El equipo de ministerio ha planeado no tocarlos y que esta ronchita vaya creciendo y creciendo y creciendo, porque seguimos orando para que Dios nos confíe, no con esos dólares, sino por su misericordia y con su gran poder, un lugar 365 días al año, 24/7, para hacer mucho ministerio, para tener impacto en la comunidad, para enviar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para equiparnos en la palabra de Dios, para establecer ministerios como la Universidad Semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un presupuesto muy modesto que armamos en base al comportamiento financiero de los últimos 4 meses, que no ha variado mucho en el último año, pero tomamos un sampleo y sí notamos que no estamos usando la analogía de la bicicleta, no estamos pedaleando al ritmo que pudiéramos pedalear. Pero entonces, a partir de julio, agosto, septiembre, queremos hacer un nuevo muestreo. Y ese nuevo muestreo que nos arroje la realidad de la gente que consideramos semilla, nuestro hogar espiritual, que queremos honrar a Dios y queremos voluntariamente y con alegría ofrecer nuestros diezmos a Dios. Esto es voluntario, esto es con alegría, la gente que quiera honrar de esta manera e identifique semilla como su hogar espiritual. Después de este muestreo vamos a traer otro presupuesto y este se los vamos a dar a conocer. Chicos, desde que somos independientes, desde que estamos ya sin rueditas, pedaleando solitos, esto es lo que ha arrojado nuestra realidad y ese es el presupuesto que queremos, con el que queremos trabajar el siguiente año, ya que, repito, tenemos planes y uno de los más importantes, y lo digo y lo digo y lo digo, y lo estamos haciendo ya en fe porque hay una iglesia en Orange, en el círculo de Orange, que están por desocupar, alguien compró ese edificio, pero están buscando una iglesia que lo pueda rentar. Y yo no quiero ir con dólares ni con una propuesta económica, yo quiero ir en el nombre del Señor y platicar lo que semilla como parte de este fruto del amor derramado en nuestros corazones, del sincero arrepentimiento y de la sincera fe en Cristo puede hacer en la comunidad. Y entonces, trayendo un plan, si Dios toca el corazón, pudiéramos tener ese o algún otro lugar. Nos vamos a estar moviendo pronto, pero también vamos a estar observando nuestra realidad en los próximos meses. ¿Queda claro? Gloria a Dios. Y en ese sentido, cuando fuimos a recoger el cochinito de manos de Miguel Ángel, este angelito que ahora está con el Señor y nos espera, angelito de 26 años que siempre a su familia y a los que nos amaba y le amamos, porque Dios no es de muertos, sino es Dios de vivos, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre nos mostró el rumbo, ¿no?, que vamos a enfrentar. Y me impresionó mucho que en esta etapa de transición que estoy describiendo, que vamos a enfrentar una nueva realidad, porque lo que les puedo decir es que Isaac por mes nos estaba ayudando con un gap de $26,000 que ahora no vamos a tener, ¿no? Y bueno, en fin, y los detalles yo se los puedo dar si ustedes se acercan a mí con mucho gusto. Queremos mantener una política de pagar impuestos, de honrar a Dios, de honrar al César, honrar a nuestro Dios, de libros abiertos, de administración inteligente, sabia, pero también honrada y completamente transparente. Y entonces, volviendo al punto de Angelito, me entrega, yo digo Angelito porque no es nuestro ángel Miguel Ángel, ¿dónde está el cochinito? ¿Dónde quedó? Me entrega, gracias amor, me entrega el cochinito. Y ya Gavita pues echó la lágrima por los dos, ya no voy a llorar, ella ya lloró. Pero a mí me decía, me ponía un ejemplo de confianza en Dios y de generosidad increíble, porque yo les he platicado esta historia, que un día un pastor frustrado por sus finanzas estaba en su casa desesperado, lo externó con su familia, y una de sus hijas lo escuchó. Llegó el día domingo y ya sabes, pasó la canasta y su hijita estaba sentada ahí, también una comunidad multigeneracional que adora al Señor con sus hijos, y pasó la canasta y no venía preparado el pastor y entonces pues agarró ahí los 20 pesos, dólares que tenía, pesos, tanto ir a México, para los $20 que tenía y los puso en la canasta, se fue, terminó de enseñar, etcétera, etcétera. Cuando viene el tiempo de la contabilidad, le dan el reporte que solo se recibió $20. Entonces, desesperado, llora. Su hijita vio todo esto, porque su hijita estaba sentada junto a él cuando él puso los $20. Entonces, ¿por qué lloras, papito? Pues estoy desesperado por las finanzas de la iglesia. ¿Y cuánto se recibió? Pues $20 nada más. Y la niña le dice, bueno, pues el día que quieras ver más, pues pon más. O sea, ¿no? Y entonces yo voy con Miguel Ángel y me dice, pues yo no sé qué estás dispuesto a poner tú, pastor, para que las finanzas de Semillas sean saludables, pero yo voy a poner todo. Esa fue mi enseñanza, ¿no? Perdóneme, las últimas enseñanzas, porque recibí muchas de Miguel Ángel. Yo no sé qué estás dispuesto a poner tú, pero yo voy a poner todo lo que yo tengo. Entonces, y número dos, confiar en Dios, ¿no? Y vamos a dárselo fuerte a Dios, ¿sí? Y Y bien, sí. Semilla ha madurado en esos 3 años. Esta es la última idea y leo un texto y oro, les prometo. Y comemos y celebramos, prometo. Esta es la idea, un texto, lo leo nada más y oramos. La idea es que Semilla, mientras yo escribía para organizar mis ideas, el crecimiento que ha experimentado Semilla y mi persona es que de ser una iglesia que al principio hacía eventos y traía personalidades, ahora hace discípulos. Una iglesia que hacía un fuerte énfasis en los números, y los números son importantes. Hoy hacemos más énfasis en las personas y queremos conocerles a cada uno y conocer sus historias y caminar con cada uno de ellos. Los grupos en casa van viento en popa, 7 más se abrieron, terminamos la temporada con 15, 7 más, estamos muy contentos por eso. No entiendo mi letra, Dios mío, ni con lentes, qué horror, por eso no uso notas, ya ven. De ser un ministerio, nos estamos convirtiendo en una iglesia con identidad y con una visión propia. Una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo, que se equipa en su palabra y se suma a la restauración del sur de California. Esa es la última idea y les voy a leer el último texto. Me encontré un texto en Levítico fantástico. Se van a impresionar. Bueno, yo me impresioné. Levítico 19:23. He pasado por ahí, pero nunca me había llamado la atención. Levítico 19:23. Le dice el Señor a Israel, su pueblo, ¿no? Y estas cosas están escritas para nuestro aprendizaje, pero en principio no son para nosotros, son leyes en el desierto para el pueblo, pero para nuestro aprendizaje también. Y dice, cuando tú entres en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, considerarás como incircunciso o ceremonialmente inmundo, ¿no?, lo primero de su fruto. Escucha esto. 3 años será incircunciso o impuro para las cosas santas, ¿no? Su fruto no se va a comer. En el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Dios. El 4º. Todo el fruto de un árbol es consagrado en alabanzas a Dios, y a partir del 5º tú vas a comer el fruto de él. Yo, Jehová, vuestro Dios. Si esto, digo, tuviese alguna aplicación para nosotros, me llama la atención el fruto, que este es un 4º año de consagrarnos a Dios, básicamente. O sea, realmente el fruto lo produce el Señor a través de nosotros cuando nosotros nos consagramos a Él. Cuando aprendemos a que todo lo que hagamos y todo lo que decimos lo hacemos para los propósitos de Jesucristo y en el carácter de Jesucristo. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y entonces sí, cuando la palabra de Cristo more en abundancia en ti, todo lo que hagas y todo lo que digas va a ser hecho en el nombre, y dicho en el nombre, los propósitos y el carácter de Jesucristo. Y eso es lo que queremos ser: una iglesia apasionada por seguir a Jesucristo, que se equipa en la palabra de Dios y que se suma a la restauración de lo que Dios está haciendo. Se me acabaron las palabras. Oremos y vayamos al último elemento sorpresa de esta reunión de celebración. Oramos. Maravilloso Dios, dice el salmista, enseña a contar nuestros días de tal manera que traigas al corazón sabiduría. Y esa es la sabiduría que traes esta tarde a nuestro corazón. Que tú esperas, Señor, recibir fruto en esta viña que has estado cultivando por 3 años, Señor. Y estamos a punto de entrar al cuarto, un año de consagración. Señor, que nuestras vidas, las primeras horas del día, Señor, las mejores horas del día, Señor, los recursos que nos has confiado, nuestras familias, todo, Señor, hable de tu bondad, de tu generosidad, de tu sabiduría mientras caminamos en la luz como una comunidad latina que quiere contribuir, Señor, y que quiere brillar en medio de esta comunidad que tú nos has puesto a vivir, Señor hermoso. Padre, una vez más, gracias por esta tu iglesia, esta tu esposa, Señor, y entramos con la cara en alto, mejor dicho, puesta donde tú estás sentado a la diestra del Padre, con una gran confianza y optimismo, Señor, de que lo mejor para esta comunidad multigeneracional apasionada por seguirte, que se equipe en tu palabra y que se suma a lo que estás haciendo, lo mejor está por seguir. Gracias, Señor, por la nueva generación también. Ayúdanos este verano a tener un verano fantástico e invertirnos, Señor, en los jóvenes, invertirnos en los adolescentes, Señor. Y Padre, que estas sean las flechas que van donde nosotros no podemos ir. Oramos estas cosas y más en tu nombre precioso y semilla decimos amén.